Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Ok. Vamos ahora. ¿Eh? Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra que nos enseña día a día. Gracias por tu presencia en nuestra vida personal, Señor. Porque no estamos solamente delante de ti ahora, pero estamos todo el tiempo contigo. Gracias por tu cuidado y tu enseñanza, Señor, en nuestra vida. Amén. Así que vamos a leer Mateo 22, 2 a 14.
El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a la boda, pero no querían venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los invitados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido matados, y todo está preparado, venid a la boda. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, unos a su campo, otros a su negocio, y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó, y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: el banquete a la verdad está preparado, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad al banquete de bodas a cuantos halléis. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos. Y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle los pies y las manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Gracias, Señor. Aquí tenemos este pasaje que se encuentra en Mateo 22, justo entre Mateo 21 y el final de los evangelios, la crucifixión, resurrección, etc. Estamos en el medio de la Semana Santa. A lo mejor estaba el martes, ¿no? No sé. Aquí estamos en una situación en donde Jesús ya entró en Jerusalén, ya la gente dejaron su manto y echaron rama de palma, etcétera, en el camino, gritaron Hosanna, Hosanna. Los judíos lo acogieron así con gran alegría, y Jesús está ahora entró en el templo, echó los venerados del templo justo después de haber entrado en Jerusalén, y está hablando con los escribas aquí, y hay sus discípulos, hay mucha gente que lo escuchan, y en el capítulo 21 al final está hablando de una parábola sobre un hombre que plantó una viña y habla cómo trataron a sus enviados, etcétera. Está hablando, enseñando a los judíos para enseñarlos las consecuencias de su rechazo del evangelio, de su rechazo de la doctrina que él viene a llevar. Y este pasaje está aquí en el medio. Este pasaje habla de la misma cosa. Esta parábola está para hablar a los judíos y también a los gentiles y a los discípulos que están aquí, para mostrarle bien qué se necesita para estar participante de la boda del Hijo del Rey. La boda del Hijo del Rey, como Ciertamente, saben, es una imagen de la reunión de la iglesia con Jesucristo en el día del levantamiento, en la boda del Cordero, es a donde vamos a ser convidados nosotros como cristianos, como iglesia, para reunirnos con nuestro rey, nuestro esposo. Aquí tenemos ese texto: el reino de Dios es semejante a un rey que celebró el banquete de boda para su hijo. Es Dios que prepara, es Dios que invita. Es Dios que está preparando eso. No estamos en un picnic a donde cada uno viene con su cosa, no. El Dios preparó de antemano este banquete para la boda de su hijo. Él es el maestro en la situación, es el que manda. No estamos aquí en una democracia donde cada uno puede venir como se le tinca. No, hay una invitación, hay alguien que manda, es una ocasión especial. No es para cualquiera, hay condiciones, y vamos a ver estas condiciones más adelante. Entonces envió a su siervo para llamar lo que habían sido invitados a la boda, pero no querían venir. Este primer versículo aquí del pasaje nos habla de el Antiguo Testamento. Dios mandando profeta, mandando gente para invitarlos a la comunión con él. Habían sido invitados por toda la historia. Israel había recibido profeta, había recibido gente, sacrificadores que tenían como meta conectar, dar la palabra de Dios hacia el pueblo, explicarle al pueblo, los escribas que abrían las escrituras, que predicaban las escrituras. Había medio para reunirse con Dios, pero ellos no quisieron. Y ahora, en el medio de esa situación, lo acogieron como rey grande a Jerusalén, pero Jesús sabe muy bien a dónde está el corazón de esta gente. Sabe muy bien que es un pueblo que es volátil. Sabe muy bien que en algunos días van a gritar, crucifícanlo. Esta gente que lo acogieron con corazón abierto para hacer la fiesta, pero que no tenían un buscar profundo de la relación con Dios. Él mandó así a buscar a los invitados. No quisieron. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los invitados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y mis animales engordados han sido matados y todo está preparado. Venid a la boda. Pero ellos no lo hicieron caso y se fueron uno a su campo y uno a su negocio y otros tomaron a sus siervos, lo enfrentaron y lo mataron. Así trataron los profetas. O lo dejaron de lado diciendo, bueno, está interesante lo que dices, pero yo voy a ir a mis propios asuntos, y siguieron la vida como querían. O algunos lo mataron. No lo tomaron en cuenta. La invitación solemne de Dios a llegar a la comunión con ellos. Todo estaba listo, pero ellos no quisieron. Así, bueno, hubo un juicio sobre ellos, el rey se enojó y envió a sus tropas, mató a aquellos asesinos, prendió fuego a su ciudad. Y sabemos que Jerusalén fue destruida, hubo exilios, hubo años de silencio entre Malaquías y Jesús, silencio total, ya no había relación con Dios, ya había, no había comunión entre el pueblo y Dios. Jesús vino para reiniciar esta invitación. Un nuevo profeta, Juan el Bautista primero, que llamó a la gente a arrepentimiento, y Jesús que vino a enseñar el reino de Dios, pero ellos fueron rebeldes. Hay judíos que vinieron, que creyeron, sí, pero como pueblo fueron rebeldes. Entonces dijo a sus siervos, el banquete a la verdad está preparado, pero los invitados no eran dignos. Id pues en las encrucijadas de los caminos y llamad al banquete de boda a cuantos halléis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto los buenos como los malos, y el banquete de boda estuvo lleno de convidados. Hay una invitación para todos. El Evangelio es para todos. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Y voy a dar algunos, tantas notas. Primera de Timoteo 2, del versículo 1 a 5. El versículo 3-4. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Señor, quien quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad.
¿Eso es Timoteo 3?
Primera de Timoteo 2, versículo 1 a 5 es el pasaje, pero los versículos a donde habla de eso precisamente es el 3 y 4.
Ya.
Tito 2:11, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Romanos 11:32, porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia con todos. Romanos 5:18. Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres, la ofensa de Adán, para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Todos los hombres son alcanzados por la justificación de vida en Cristo Jesús. Juan 12:32. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres a mí. En Juan 12:32. Romanos 5:18. Sí, y Juan 12:32. La invitación es para todos. Todos son invitados a la boda. Este pasaje termina diciendo, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Los llamados a la salvación son todos. Cristo murió para todos los hombres. No murió solamente para algunos elegidos, como dicen los calvinistas, que hablan de la predestinación doble, para la salvación y para la perdición, lo que no es justo. Hay varios versículos que hablan de eso, que la predestinación está basada en el preconocimiento, porque Dios conoció de antemano nuestra respuesta al Evangelio, entonces Él nos eligió para ser conducido en el camino de salvación. Él conocía nuestra respuesta de antemano. Dios no eligió a algunos de manera arbitraria. Tú serás salvado y no, tú te vas a quemar. No. La decisión, la responsabilidad es nuestra. De decir sí o de decir no a este evangelio que Dios nos está ofreciendo. Estamos en el 11. Pero cuando entró el rey para ver a los invitados, y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de boda. Gran escándalo. Un hombre vino y no tenía una ropa adecuada. ¿Qué pasó con este hombre? La semana pasada hemos hablado de la gente que se dicen cristianos pero que no lo son. Hemos hablado de la gente que creen ser salvos porque conocen la teoría, porque aceptaron una cultura, porque están en la iglesia, pero que nunca encontraron a Jesús como Salvador y Señor. Y este hombre que está en medio de esta boda es del mismo tipo. Él vino con la masa, él vino con la gente, pero no recibió la ropa de boda. Él no entró en relación con el que da la justicia. La ropa blanca es un sinónimo de la Biblia de la pureza, sí, de la justicia que Dios nos da. Apocalipsis 5:3. De esta manera, el que venza será vestido con ¿Qué será? No. ¿El que venza?
De esta manera, el que venza será vestido con vestiduras blancas. Y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tenga la victoria sobre esta elección difícil entre vida y muerte, él será vestido con vestidura blanca.
Apocalipsis
3:17, otra situación a donde gente cree en ser salvado, pero no lo son.
Dice, ya que tú dices soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para que unjas tus ojos para que veas.
Aquí tenemos dos situaciones, dos iglesias diferentes. Una iglesia donde hay vencedores vestidos con la justicia de Dios, y otra iglesia que está en la situación de este hombre en la boda, que cree estar digno, que cree estar en el buen lugar, pero que no lo es, que es ciego, desnudo y desgraciado, y que necesita ser vestido. Aquí estas dos cartas están dirigidas a iglesias. Tenemos que tener realmente cuidado en eso, de no estar en un lugar solamente por cultura, y realmente tener esta vestidura de la justicia de Dios puesta. Él no las da. Hay que ir a buscarlo a donde Él, que quieren comprar de mí. Zacarías 3:3, un pasaje muy, muy lindo acerca del sacrificado Josué, que estaba indigno delante de Dios, sucio.
Dice, Josué estaba delante del ángel, vestido con vestiduras sucias. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras sucias. Y a Josué dijo, mira que he quitado de ti tu iniquidad y te he visto con ropa de gala. También dijo, pongan sobre su cabeza un turbante limpio. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y le vistieron con sus vestiduras. El ángel de Jehová estaba de pie.
Aquí tenemos otra situación, un hombre sucio que está purificado por Dios mismo. La obra de purificación no es nuestra. Él mismo nos santifica, nos purifica cuerpo, alma y espíritu. Él mismo lo hará. En 2 Tesalonicenses 2:23, creo. Segunda o primera, no, a ver si me equivoco en estas dos cartas. Voy a verificar eso. La primera carta de 5:23. La primera carta de los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él
que
os llama, el cual también lo hará. Muchas veces tenemos estas iglesias o esta gente que por no conocer el corazón de Dios, por no reconocer la obra de Jesucristo, tratan de ser más santos que los santos. Tratan de poner su vida en un riel de santidad. No se mueven un pelo, están perfectos de manera externa, pero no recibieron esta vestidura blanca, que es la purificación de nuestro cuerpo, alma y espíritu, acá por la sangre de Jesucristo. Sin la sangre no hay perdón de los pecados. Casi todo en la ley se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados, en Hebreo 9:22. esa santidad, esta vestidura blanca, este hombre que estaba en el banquete de manera indigna, que fue echado afuera, es porque no conoció a Jesús. La misma situación de esta gente de lo que lo hemos hablado la semana pasada, que decían, pero hemos profetizado, hemos predicado, hemos hecho milagros en tu nombre. Y Jesús dice, aléjense de mí porque nunca os he conocido. No, os he conocido. Es la falta de encuentro con Dios, la falta de salvación, la falta de justicia dada por Dios que está aquí el problema en este hombre. Vino al banquete, ha tenido que estar echado afuera. Es triste de estar en una situación así. ¿Quién quiere estar en una situación así? Nuestra responsabilidad propia es primeramente asegurarnos que sí, estamos salvados como personas. Hemos encontrado a Jesucristo, somos salvados, y si no estamos seguros, regresar a lo básico. Señor, aclárame, yo quiero ser humilde delante de ti, y no quiero poner temor en usted. El Santo Espíritu nos da un testimonio que somos salvados o no, está claro, pero a veces hay gente para quien no es tan claro. Y primeramente nuestra responsabilidad es de asegurarnos que nosotros estamos bien parados, y seguramente es de predicar un evangelio claro. No trata de venir con gente de la iglesia, llenar la iglesia con gente, no importa, sin haber realmente sin que esta gente han sido conducido al trono de la gracia para recibir esta vestidura blanca. Es tan importante que nuestra predicación sea del evangelio, no del pertenecer a una iglesia, no del pertenecer a una cultura de comportamiento. Nuestra predicación hacia afuera es importante que sea clara, que la invitación a encontrar al Señor, a ser salvado y a aceptar la realidad de la perdición universal del hombre, pero también la salvación universal por Jesucristo. Eso es vital, que predicamos esta realidad. Sin eso, vamos a tener gente simpatizantes que van a estar en la iglesia y que a lo mejor nunca van a ser salvos. Y al último momento van a ser como las 10 vírgenes. Yo creía que estaban iguales. 5 estaban aquí listas con su aceite. El aceite es la presencia del Espíritu Santo en ellas. Y otras estaban viviendo con su vida natural. Y cuando vino la noche, la dificultad, el tiempo de espera del esposo, la vida natural se apagó. No había más. No había más aceite, no había nada. Y las otras no podían darle porque estaba demasiado tarde. Había que regresar a recibir este aceite en el tiempo pasado. Y ya no había tiempo. Era tarde. Y estas mujeres fueron ¿cómo se dice? Descalificadas. Tenía esta parábola, este ejemplo de las vírgenes. Sí, se encuentra en Mateo 25:1, etcétera, es lo que siguen. Y lo que siguen. Es un pasaje de varios versículos. Que nuestro evangelio sea claro. Que nuestro evangelio sea predicado a los hombres y a las mujeres. Que seamos capaces de llevar este mensaje, esta buena nueva. Cristo vino para todos. Y Él nos mandó a nosotros en los caminos a ir a encontrar a esta gente e invitarlos a la boda. Hay un pasaje obligado, vestuario. Cambiarse de ropa, recibir la justicia divina, recibir la salvación. Ser digno de estar en la presencia del Rey. Dios es santo. No nos podemos presentar delante del Rey sin haber recibido la justicia que nos da la muerte de Jesucristo, el perdón de nuestro pecado, la justificación que nos ha sido dado en Cristo Jesús. No podemos, simplemente no podemos. Tenemos acceso pleno delante del trono de la gracia en Cristo, justificado. Pero sin eso, no tenemos derecho ni de hablar con Dios. Él no puede soportar el pecado frente a Él. Dios no tiene relación con el pecador. Él escucha las oraciones de la gente que lo buscan, como Cornelius, por ejemplo, que era un hombre que no era cristiano, que trataba de tener una vida justa en el conocimiento parcial de su cultura griega. Buscaba a Dios y Dios vio su necesidad y mandó a Pedro, ¿para qué? Para predicar el Evangelio, para que sean salvados y después sea capaz de entrar en la comunión con él. Y con él y su familia, lo que creyeron, fueron bautizados del Espíritu Santo, recibieron el aceite. Dios no dijo, que bien con él, está bien, está un buen hombre, lo vamos a invitar a la boda. No, mandó a Pedro. Fue necesario que un hombre que buscaba a Dios fuese enseñado en la palabra de Dios, en el Evangelio, para entrar en el nuevo convenio, en Cristo Jesús, por la sangre de Jesucristo, por la salvación que tenemos en Él. No hay otro camino que hacia el Padre que por Cristo Jesús. Ahora este hombre, ¿por qué fue juzgado de manera tan severa? Yo me preguntaba, ¿por qué el rey no le dio otra oportunidad a este hombre? El rey le dijo a los que lo servían, átanle los pies y las manos y échanle en las tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Por qué no fue aceptado? ¿Por qué no le dijo, bueno, hay un curso de recapacitación aquí? ¿Cómo se dice en la escuela cuando hay los alumnos están atrasados? El reforzamiento, el pobre no está enfermo, no pudo seguir. No,
repechaje.
No hubo oportunidad nueva. Porque él había escuchado el Evangelio de la Gracia. Él había sido invitado por la gente que había sido mandado con un mandato claro de invitar, de vestirlo con vestidura blanca, vestidura digna del rey, y él lo había rechazado. La gente que rechaza el Evangelio es difícil para ellos. Hay versículos muy, muy duros en la Biblia. Hebreo 10:26, uno de estos que hace mucho problema para los cristianos. Es muy complicado.
Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia?
El que ha recibido el conocimiento de la verdad. Él a quien fue predicado el Evangelio, él que tenía la sangre de Cristo mostrara claramente como siendo la provisión necesaria para su perdón, y que lo rechaza, y que lo rechaza, y que lo rechaza, y que no quiere aceptar las reglas que el Rey, el Dios que ha creado todas las cosas, ha puesto. Este no le queda nada para su perdón. Eso es ultrajar el Espíritu Santo. Es este pecado mismo del cual se habla en Marcos 3:28.
De cierto os digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Dijo esto porque decían, tiene un espíritu inmundo.
El que no escucha lo que dice el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está aquí para convencer el mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que no escucha el testimonio del Espíritu Santo, que apunta a Jesucristo y a su sangre salvadora. El que rechaza este evangelio no le queda nada. No le queda ninguna otra oportunidad para ser salvado. Es o así o no es. Trata de pagar al torito con, no sé, con yen japonés. No, la moneda aquí es el pesos. Al torito no van a aceptar otra moneda. En el reino de Dios hay una sola manera de ser justificado, es la sangre de Jesucristo. No hay otra. El que niega esta realidad, el que ofensa al Espíritu Santo pisoteando la sangre de Jesucristo, diciendo, eso no vale, yo tengo mi manera de hacerlo, mi propia justicia, o mi propio camino, o mi espiritualidad propia, yo no quiero escuchar eso, este mensaje, yo digo que es del demonio, es sectario, todas estas cosas que se levantan en contra de la predicación del Espíritu Santo en los corazones. Porque el Espíritu Santo habla en los corazones. Usted habla palabra. Dice a alguien, Cristo murió por usted. Pero el Espíritu Santo al mismo tiempo dice en el corazón de esa persona, eso es verdad. El Espíritu Santo acompaña la predicación. El Espíritu Santo está aquí para convencer de la realidad del Evangelio. Nuestras palabras no están solamente palabras. Cuando son palabras del Evangelio, están portadas por el Espíritu de poder. Y están aplicadas a las vidas. Y si la gente rechaza eso, ese testimonio interno de su culpabilidad, su necesidad de perdón y la revelación de la justicia de Dios en Jesucristo que está pintado delante de ellos por el Espíritu, si rechazan eso, no queda ninguna esperanza para ellos. Es por eso que este hombre fue echado afuera. Él había sido invitado, había sido enviado en las reglas del arte. Los otros, con la misma invitación, aceptaron a la invitación y venían con ropa de gala. Él no. Quiso venir delante de Dios a su propia pinta. Ofendió al rey. Ofendió a él que había invitado y fue echado afuera. Es triste. Gente que quiere hacer las cosas a su pinta. Que en la iglesia están aquí. Sí, sí, está bien el evangelio, pero yo tengo mis propias ideas. Y siguen con estas mentalidades autónomas, que piensan por sí mismos, sin someter su pensamiento a la revelación del Evangelio. Que siguen con estos sí, pero, todo el tiempo, sí, pero, sí, pero, sí, pero, todo el tiempo. Enseña algo, se echan para atrás, se lo ve muy fácilmente cuando uno predica. Habla nomás. Y son rebeldes. Es triste para ellos. Para mí no, me entristece porque yo veo gente que son duros de corazón, que tienen una nuca rígida, como Dios dice los hebreos. Pero serán avergonzados en el último día. Ellos van a creer que por su conocimiento intelectual de la teoría van a llegar a la salvación, pero no conocieron como hay que conocer. No fueron conocidos de manera íntima por el Dios Todopoderoso. No hay esta oración, esta renovación de naturaleza. ¿Cómo se dice? Il n'y a pas eu lieu cet événement de la nouvelle naissance. El evento del nuevo nacimiento.
No tuvo lugar.
Eso. No tuvo lugar. El evento del nuevo nacimiento. Eso. Esta forma chilena o castellana que buscaba. No lo encontraba. Los que ofendan el Espíritu de la Gracia. Al final de este pasaje de Hebreo 10. Porque muchas veces este pasaje de Hebreo 10 que hemos leído acerca de los que pecaron. Voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, muchas veces se aplica a lo cristiano de manera errónea. Cuando esta carta está dirigida a lo hebreo,
que
no reconocieron a Jesucristo. Tuvieron una revelación, pero no aceptaron esta revelación. Para poner un sello claro a este pasaje que puede ser un poquito disturbador, el último versículo del pasaje, versículo 38-39,
pero mi justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma.
Nosotros no somos, no tenemos la naturaleza de los que se vuelven atrás. Tenemos una nueva naturaleza que nos conduce en fe. No estamos conducidos a la perdición. No tenemos una naturaleza que nos hace ir para atrás después de haber enfrentado la revelación. Nosotros tenemos una nueva naturaleza que tiene fe y que nos para la preservación de nuestra alma. Y después viene el capítulo 11 que habla de la fe, lo que es la fe. Es muy importante de no equivocarse en nuestra aplicación de este pasaje, porque realmente es para la gente que fueron encontrados con el mensaje, pero que no quisieron aceptarlo. Regresamos a nuestro pasaje de Mateo. Entonces el rey dijo a los que servían, el versículo 13, atanle los pies y las manos y échale en la tinieblas de afuera. Ahí habrá llanto y crujir de diente, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Nosotros que hemos recibido a Cristo hemos transformado este llamado en una elección. Una de nuestras responsabilidades es de seguir llamando a la gente de afuera para que sean encontrados con ese mensaje claro. Es tan importante de tener un mensaje claro. Aquí vemos la importancia de no dejar gente vivir una vida que sea de apariencia cristiana, pero de naturaleza perdida. Es tan importante. No seamos tontos en hacer imitadores culturales. Seamos inteligentes y predicamos un evangelio que es capaz de transformar gente en vida. Dios no vino a hacer de gente malos gente buenos, vino de hacer gente muertos gente vivos. Muertos espirituales en vivos espirituales. Los mejores pueden a lo mejor pasar piola en este banquete, pero en los ojos de Dios, que ve la justicia perfecta de Jesucristo como siendo la vestidura necesaria, se van a quedar cortos. No seamos diligentes en nuestra predicación. Vale la pena de poner delante de la gente un evangelio muy claro. ¿Saben qué? Si estamos con un evangelio mitimota, así fácil, si tratamos de bajar el nivel, poniendo azúcar, miel y todo lo que sea para atraer a la gente hacia dentro, transformamos el evangelio de salvación en un evangelio de bendición, por ejemplo. Pero si crees, te va a ver, tus problemas te van a parar. Si crees, va a ver que tu enfermedad se... Y si crees... No es eso el evangelio. No, si crees, en Jesucristo será salvado. Y Dios cuidará tu vida. Y nada de lo que te puede pasar será extraño de la voluntad de Dios, porque Dios va a cuidar tu vida. Eso es el evangelio. Sea reconciliado con tu rey, sea al beneficio del cuidado de tu rey. Recibe la salvación por la sangre de Cristo. Si estamos bajando el nivel, van a entrar gente por un montón, pero esa gente no serán salvados. Si estamos predicando un evangelio claro, tendremos el poder del Espíritu Santo que estará sobre nuestras palabras. Trata de hablar de la sangre de Jesucristo, para ver cómo hay una lucha para que salgan estas palabras de su boca. Cualquier cosa podemos hablar, de la bondad de Dios, de todo eso, pero ¿cómo se necesita hablar de la sangre de Jesucristo? De la muerte de Jesús por el pecado de esta persona, de usted, señora o señor. A ver cómo es difícil de hacer pasar esas palabras por su boca. Tenemos mucha imaginación para tratar de dar la vuelta. Hay una lucha, sí. Nuestra naturaleza humana está luchando porque hay un riesgo de la fe. Estamos cuando predicamos un evangelio claro, estamos actuando en nombre de mujeres espirituales. Hay una lucha de la carne en contra de las cosas del espíritu. La carne está enemiga del espíritu. No quiere. Nuestra carne no quiere que seamos portadores de vida. pero cuando estamos pasando este cabo y entrando en la predicación clara, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo está derramándose. No quiere decir que la persona va a aceptar, pero eso sí quiere decir que hemos invitado a la gente como se debe, con una invitación clara. Y esta gente, si escuchan este evangelio, si lo aceptan, no serán nunca avergonzados en el día de la boda del Cordero, cuando estaremos con él, cuando estaremos reunidos. Para terminar, un pasaje de Apocalipsis.
¿Este? Sí. Apocalipsis 19, 7 a 9. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino puro, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios.
Amén.
Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.